Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos solo dialogará con Nicolás Maduro para negociar su salida del poder, afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. El presidente Donald Trump expresa temores de fraude si en las elecciones de noviembre se vota por correo y genera reacciones. El Congreso estadounidense continúa el debate sobre un nuevo paquete de estímulo económico por el COVID-19. Y la burbuja de la NBA empezó en Orlando, Florida, y los jugadores se arrodillaron y vistieron una camisa sobre las vidas negras importan. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es viernes 31 de julio de 2020.
Esta es La Voz de América y empezamos a informar. El secretario de Estado Mike Pompeo reafirmó la decisión de Estados Unidos en que un diálogo con Nicolás Maduro es solamente para hablar de su salida del poder. El informe con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó que la administración Trump vaya a dialogar con Nicolás Maduro, excepto para su salida del poder en Venezuela. La afirmación la hizo el jueves en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ante una pregunta del senador republicano por Florida, Marco Rubio, sobre un posible diálogo que había sugerido el presidente Donald Trump con Maduro.
Absolutamente no. Nuestra política es negociar nada más que su partida del gobierno de ese país.
Por su parte, el senador Bob Menéndez, el principal demócrata en la comisión, en sus comentarios de apertura, cuestionó el enfoque de la administración Trump hacia Venezuela.
Hay apoyo bipartidista para la política hacia Venezuela, pero su enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo. La administración ni siquiera apoya a quienes ya están exilados aquí.
Por otra parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo también el jueves que la situación está cambiando en China, citando el apoyo internacional a las políticas de Estados Unidos, incluido el aumento de las maniobras marítimas de Estados Unidos y sus socios en el mar meridional de China. Al testificar en la audiencia en el Senado, Pompeo también afirmó que Estados Unidos cerró el consulado chino en Houston, Texas, porque era, y citamos, una guarida de espías. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump advierte sobre un fraude si se permite la votación por correo en las elecciones de noviembre. Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump, quien se encuentra en desventaja en las encuestas y enfrentando la profundización de las dificultades económicas y de salud pública, planteó este jueves la idea de retrasar las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, algo que provocó el rechazo inmediato de legisladores demócratas y republicanos que defienden la Constitución de Estados Unidos. Trump sugirió la demora y además señaló durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las votaciones por correo, debido a la pandemia de coronavirus, darían lugar a fraude, y citó artículos publicados en algunos diarios del país sobre las elecciones primarias de este año. Lo que podría ocurrir en noviembre es un desastre, dijo el mandatario, citando artículos del Washington Post y del Wall Street Journal, y expresó que en esta oportunidad los diarios no habían presentado noticias falsas. El mandatario insistió en que las votaciones para las elecciones presidenciales de noviembre por correo podrían ser un completo desastre. Sin embargo, analistas señalan que cambiar el día de las elecciones es prácticamente imposible y que la idea misma representa otro intento vigorizante de Trump para socavar la confianza en el sistema político estadounidense. Los principales republicanos en el Congreso rápidamente rechazaron la sugerencia de Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Continuamos informando. El inminente final de la asistencia federal vinculada a la pandemia del COVID-19 amenaza con cortar un sustento financiero para decenas de millones de estadounidenses. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Millones de estadounidenses enfrentan dificultades económicas debido a la pandemia del COVID-19. Algunos porque perdieron sus empleos y otros porque decidieron quedarse en casa para cuidar a los niños y jóvenes que no van a la escuela. Pero también hay otras historias, como la de Aisha Brown, cuyas facturas médicas se están acumulando después de que ella sobreviviera al coronavirus.
Debes llamar a la gente para avisarles, ya sabes, esto es lo que está pasando. Estaba enferma, lo siento, no puedo pagar esta factura.
La residente de Maryland pasó un mes en el hospital, donde pasó por un coma inducido y 3 transfusiones de sangre. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus, conocida como CARES, de aproximadamente 2 billones de dólares. Con esta ley a punto de vencer el lunes concretamente, los republicanos del Senado anunciaron un nuevo plan de ayuda de 1 billón de dólares. Este nuevo proyecto recortaría los pagos semanales a 200, una cantidad que los demócratas tachan de insuficiente, a tiempo de proponer beneficios más generosos para continuar siendo parte de un plan de 3 billones de dólares. Con las dos partes aún en desacuerdo, el gobierno de Estados Unidos dice que está considerando un plan a corto plazo para evitar que millones de personas dejen de recibir ayuda, como expresó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
Hasta ahora estamos muy alejados y por ello el presidente y nosotros hemos discutido una extensión a corto plazo del seguro de desempleo.
Mientras tanto, millones de estadounidenses esperan los resultados de las negociaciones, anticipando mayores dificultades si los legisladores no llegan pronto a un acuerdo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Millones de personas enfrentan el fin de la moratoria federal que los protegía de ser desalojados de sus viviendas por no pagar la renta. En Texas, y desde el 24 de julio, muchos indocumentados prefieren abandonar sus viviendas y no enfrentar a las autoridades por estos pagos. Arnaldo Rojas tiene el reporte desde Texas.
Enfermo y en el desamparo. Así dejó el COVID-19 al salvadoreño Carlos Alvarado, que por no tener el dinero suficiente para pagar la renta del apartamento donde vivía en Houston, prefirió irse a dormir en una parada de autobús.
Tuve miedo que me fueran a llamar la policía, ¿verdad? O también me dio miedo que me fueran a llevar para el hospital, ya que se oían muchas cosas en el hospital. Opté por irme, decidí irme para la calle.
Y es que Carlos no había podido trabajar por varias semanas luego de dar positivo al virus.
Mucha gente tiene miedo de ir a las cortes, bueno, informarle al juez de la situación que están sufriendo. Y mucha gente se está desalojando de su propia voluntad.
Juan Carlos Suárez es presidente del Pueblo Primero, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que enfrentan un proceso de desalojo por falta de pago.
Ellos le temen, se enfrentan a ICE cuando vayan a la corte.
Enfermo y sin poder trabajar, a Carlos se le venía el mundo encima. Pero ya era muy tarde para cuando escuchó el consejo de esta abogada de inmigración.
El que ustedes no puedan pagar sus apartamentos no los convierte en criminales. Esto no es un delito, esto es una falta que se va a arreglar en una corte civil. Y usualmente ICE no va a buscar a las personas a menos que hayan cometido un delito, que sean criminales.
En medio de la pandemia, los casos de desalojo que han llegado a las instancias judiciales en Texas han sido menos que durante el mismo periodo el año pasado. Organizaciones no gubernamentales temen, sin embargo, que ahora comiencen a aumentar luego de caducar la moratoria federal que protegía a los arrendadores. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica en Buenos Días, América. En Venezuela rechazan la medida que regula la compra de alimentos en base al número de cédula de identidad. Los detalles con Carolina Alcalde.
Un decreto que regula la compra de alimentos por terminal de número de cédula y que ante el incremento de casos de COVID-19 está vigente desde el miércoles en el estado Miranda, aledaño a Caracas, generó el rechazo de diversos sectores que insisten en que el 90% de los ciudadanos viven día a día y no están en capacidad de adquirir alimentos en un momento específico. Felipe Caposolo, presidente de Conce Comercio, no duda de la buena intención de las autoridades al tomar la medida, sin embargo considera que el efecto será contraproducente porque habrán más personas expuestas, pues también saldrán a las calles más miembros del grupo familiar.
Tú tenías hasta la semana pasada la posibilidad de asistir al abasto cualquier día, tú ibas a escoger el día donde había menos cola, donde más te convenía. Si ahora tú estás limitado por un número de cédula, júralo que ese día tú vas a tener allí a todos los que tienen ese número de cédula.
En tanto, la parlamentaria Dignora Hernández afirmó que se trata de una medida de carácter totalitario y forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa.
La crisis de Venezuela no se resuelve por terminal de cédula y mucho menos restringiendo el acceso a los alimentos.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como José consideran que la medida es negativa porque limita a los ciudadanos y cree que se trata de un ensayo para extenderlo a todo el país.
No estoy de acuerdo, en lo absoluto. Eso es un retroceso más bien. Si te vas a contagiar de COVID, te contagias en cualquier momento y en cualquier lugar, o sea, no tiene sentido hacerlo.
A través de su cuenta en Twitter, el gobernador chavista del estado Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que la medida busca cortar las cadenas de transmisión del virus y proteger la salud de las familias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los mexicanos siguen enfrentando el avance del COVID-19 con cifras en aumento, mientras el gobierno anuncia la compra de medicamentos en el exterior. Sara Pablo tiene el informe.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que México alcanzó 416.179 casos positivos y 46.000 muertes causadas por coronavirus. El informe técnico diario reveló que en las últimas 24 horas se confirmaron 7.730 contagios y 639 fallecimientos. Sin embargo, según las autoridades, podrían ser 458.688 los casos acumulados y 47.910 las personas muertas. Los números ascendentes se dan en medio de diferencias entre los gobernadores y la federación. Los mandatarios estatales son los responsables de determinar el color del semáforo que indique el nivel de reapertura de las actividades. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya habido un amago en contra de los gobernadores.
Si la federación dice, estás en rojo y el estado dice yo estoy en naranja y voy a hacer estas otras actividades, muy bien, el estado ha de responder por sus decisiones soberanas. Ese es el asunto.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México se incorpora al primer protocolo fase 3 para la vacuna contra el coronavirus de la empresa francesa Sanofi. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno realizará una compra consolidada de medicamentos en el extranjero para atender el problema de escasez. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y destacamos otra noticia importante. En Nicaragua crecen los temores frente a la llegada de la plaga de las langostas voladoras y son los agricultores los que tienen las mayores preocupaciones. Daliana Ocaña nos informa.
A un mes de la emisión de una alerta del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria sobre el brote de langosta voladora en la región centroamericana, los productores nicaragüenses están batallando para identificar los focos y la aparición de insectos muy similares a esta plaga en zonas de cultivos. Aunque hasta el momento solo se ha tratado de insectos similares y en Nicaragua no se ha detectado ningún brote de langosta voladora, Julio Munguía, gerente técnico de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, dijo a La Voz de América que los productores se preparan para hacer frente a la amenaza.
Nicaragua no va a hacer la excepción para el posible riesgo de ataque de la langosta. La langosta no es de hoy, porque viene. Lo que pasa es que ahorita hay un brote bastante significativo.
En tanto, Salvador Castillo, productor agropecuario de la zona de Estelí, aseguró que en el campo intensifican los procesos de vigilancia que permitan identificar los brotes.
Yo creo que es una situación que nos podría afectar muchísimo aquí en Nicaragua, sobre todo, digamos, a nosotros como productores, que hacemos grandes esfuerzos para que nosotros podamos garantizar lo que es la seguridad alimentaria.
Mientras el agrometeorólogo Agustín Moreira explicó a La Voz de América que el repunte de esta plaga durante este año se debía a ciertos factores.
Como es el caso de las precipitaciones y áreas inundadas, las temperaturas, los vientos, la humedad relativa.
En tanto, mientras países como El Salvador, Guatemala y Panamá ya tienen un plan para atender esta plaga, en Nicaragua se desconocen las acciones que el gobierno está impulsando para apoyar a los productores a enfrentar un eventual brote. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hace algunas semanas que una plaga de langostas voladoras acecha países de Latinoamérica y ahora genera preocupación en El Salvador, a donde podrían llegar muy pronto poniendo en peligro las plantaciones de diferentes productos. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
En medio de la batalla contra la pandemia del COVID-19 en El Salvador surgen los temores por la amenaza de la plaga de langosta voladora que afecta a más de 400 tipos de cultivos, incluyendo los granos básicos. El Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA decretó alerta sanitaria en la región. Escuchamos a Raúl Romero del Departamento de Agricultura de la Alcaldía de San Miguel en el este del país, donde existen algunos reductos en estadio embrionario que los especialistas denominan ninfa.
Cuando ya las encontramos de manera concentrada y que ellas ya comienzan a alimentarse en estos grandes grupos, ahí sí ya es una amenaza y muy grave. Entonces nosotros, los primeros indicios, debemos de reaccionar.
El plan para el control de la plaga incluye fumigaciones manuales y con drones por parte de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El investigador Miguel Cermeño de la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador.
Y es así como se está manejando, ¿verdad? El problema en forma integral, ¿verdad? Con los países vecinos, y para así no, que no nos vaya a sorprender esta plaga ya en el suelo salvadoreño. De forma histórica, siempre el Golfo de Fonseca ha sido el foco donde se han iniciado las mangas de estos insectos en el pasado en países.
Si prolifera la plaga de langosta, se incrementa el riesgo de pobreza y problemas de seguridad alimentaria que ya registra el país y la región de América Central debido a las medidas por la pandemia del COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América. Y destacamos otra información. Las administraciones estatales se preparan para las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos y la mayor preocupación está en la asistencia de votantes a las urnas en medio de la pandemia del COVID-19. Tony Belchi aborda este tema.
Donald Trump y Joe Biden han puesto a todos sus operativos en la campaña electoral, que será atípica. Para noviembre, el coronavirus aún no se habrá ido, por lo que habrá que extremar todas las precauciones para evitar contagios en los centros de votación. Así lo explicó Susie Trutier, supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, a La Voz de América.
Los cubículos de privacidad, las máquinas donde hacemos la tabulación, todo eso se va a limpiar con mucha frecuencia para asegurarnos que todo esté limpio y seguro.
Es el objetivo principal y aquí lo han puesto a prueba, evitar que estos lugares se conviertan en focos de infección porque los números siguen creciendo y el virus, según ella, podría acampar a sus anchas si no se toman las precauciones.
Todo mundo que entre en un recinto va a tener que usar una máscara. Los trabajadores electorales van a tener máscara, van a tener guantes, van a tener desinfectante.
Así que los votantes como Emilia Ceballos, que vive en Miami, además de llevar su boleta, también tendrán que ir bien preparados con el kit contra la COVID-19.
Mi mascarilla, si tengo que poner un pañuelito, guantes, porque ya va a haber más personas.
Pese a la amenaza de este mortal virus, parece que las ganas de ir a votar en estas elecciones históricas no han menguado, y la gente lo hará sin miedo. Es lo que opina Domingo Cruz, otro residente del sur de la Florida.
No, yo no tengo ningún miedo. Yo pienso ir a votar. Eso es mi derecho que me da la Constitución, ir allí personalmente, votar y cuidarme.
A pesar de eso, las autoridades no descartan que muchos ciudadanos prefieran votar por correo. Al fin y al cabo, es el método más seguro a día de hoy. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Estados Unidos y China enviaron recientemente rovers a Marte, y tanto para el hombre como para la máquina, según dicen los expertos, el aterrizaje será la parte más difícil del viaje, y es que la atmósfera de Marte es más delgada que la de la Tierra, lo que hace menos seguro el aterrizaje. El profesor de la Universidad de Stanford, Scott Hubbard, dice que esos 6 o 7 minutos que lleva a pasar de más de 19.000 kilómetros por hora a cero son los más riesgosos. En términos de dónde están los factores de riesgo, donde podrás perder esta misión, esa es un área que es, de todos los factores de riesgo, la que miras más de cerca, porque es la que ha fallado en misiones en el pasado. La tasa de fracasos de las misiones a Marte supera el 50%. Hasta el momento, Estados Unidos ha colocado solo 8 naves en la superficie marciana con éxito, la primera en 1976. La NASA eligió el cráter G0 del planeta rojo entre más de 60 sitios potenciales de aterrizaje para su rover Perseverance, Perseverancia en español. La doctora Bethany Ellman, investigadora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA, explica las razones.
Afuera del borde del cráter G0 se encuentran algunas de las rocas más antiguas y mejor expuestas de Marte de un periodo de tiempo, incluso 1.000 millones de años antes.
La nave debería llegar a Marte en febrero, junto con las misiones de China y otra de los Emiratos Árabes Unidos, después de 7 meses en tránsito por más de 480 millones de kilómetros. Jonathan Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los jugadores de baloncesto de raza negra se posicionaron junto a jugadores blancos. Entrenadores de un equipo se colocaron junto a colegas del conjunto adversario. Muchos entrelazaron los brazos con la persona de junto. Algunos cerraron sus ojos y unos cuantos, incluyeron a LeBron James, levantaron brevemente el puño o apuntaron al cielo. La NBA tuvo un fuerte y poderoso mensaje en el día que reanudó su temporada largamente interrumpida por la pandemia del coronavirus. Cuando se trata de pedir un cambio, la liga está unida. Y el jueves, los 4 equipos que disputaron partidos en la primera noche del reinicio lo demostraron al no ponerse de pie para escuchar el himno nacional. Con marcador de 106-104, el Jazz de Utah derrotó a Pelicans de Nueva Orleans el jueves en el encuentro que marcó la reanudación de la campaña de la NBA. Por otra parte, los Lakers se colocaron muy cerca de asegurar el primer puesto de la Conferencia del Oeste para playoffs al superar 103-101 a los Clippers de la misma ciudad. Y las Grandes Ligas pospusieron la serie prevista para el fin de semana entre Toronto y Filadelfia ante los temores por el coronavirus, luego que 2 empleados de los Phillies dieron positivo. El béisbol de Grandes Ligas se coordinará con expertos de salud y con la Asociación de Jugadores en la planificación de la forma en que los Phillies reanudarán su actividad y anunciará más actualizaciones en el calendario de ser necesario, según indicó la oficina mediante un comunicado. Charlie Montoyo, manager de los Azulejos, había revelado en la jornada la cancelación de la serie al asegurar que su club no viajaría a Filadelfia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Edward James Olmos, que hizo el papel del profesor de matemática Jaime Escalante en la película Stand and Deliver, será uno de los panelistas de un webinar que tendrá lugar el viernes 31 de julio sobre la representación del talento latino en los recientes nominados a los premios Emmy 2020 a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. La Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos está invitando a esta mesa redonda virtual con varios talentos latinos para discutir lo que sostiene es la representación insuficiente de latinos en Hollywood y en los Emmy. Según datos proporcionados por la coalición, la población de Estados Unidos es 18 a 20% latina. 50% del condado de Los Ángeles, donde se encuentra Hollywood, es latino, con un poder adquisitivo de unos $1,700 millones. Sin embargo, señala la coalición, la cantidad de programas hechos por y para latinos en Hollywood no refleja cuántos hispanos componen la población del país. Junto a James Olmos estarán como panelistas la doctora Ana Cristina Ramón, Harvey Guillén, Aida Rodríguez y Lisa Vidal. Por cierto que la coalición usa el término Latinx de género neutral para referirse a latinos, latinas, la comunidad LGBT y en general a todas las personas aquí en Estados Unidos de procedencia de países donde la cultura predominante sea latina. La película Stand and Deliver de 1988, donde también actúa el filipino estadounidense Lou Diamond Phillips, le valió a Olmos una nominación a Oscar al mejor actor. Por su importancia social, en 2011, Stand and Deliver fue incluida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El webinar con Edward James Olmos sobre la representación o ausencia, más bien, de representación latina en los Emmy será por Zoom el viernes 31 de julio, 11 a.m. Los Ángeles, 2 p.m. Nueva York. Está de cumpleaños Bill Berry, baterista de R.E.M., de participación fundamental en la espectacular canción y video Shiny Happy People, tema incluido en el álbum Out of Time, disco aclamado por la crítica a principios de la década de los años 90. El sencillo Shiny Happy People llegó al número 10 aquí en Estados Unidos y al puesto 6 en el Reino Unido. Berry abandonó Rapid Eye Movement en 1997. Shiny Happy People, el tema y el video fueron manufacturados con la colaboración vocal de Kate Pearson de B52. Bill Berry sopla 62 velitas el viernes 31 de julio. Madonna es otra de las celebridades que en 2020 llegó a los 62 años. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.